Tenemos con nosotros en hora de cierre a la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, Teresa Eisenberg. Teresa, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, ¿cuál es el panorama general hoy del sector? ¿Se puede hablar de un panorama general o están atravesando realidades muy distintas según qué miremos?
Bueno, en realidad las exportaciones cayeron 4,5% en mayo. Como tú bien decías, principalmente por el descenso de la soja. En zona franca la baja fue de 0,8%. Pero debido a las subas anteriores, porque nosotros veníamos de varios meses de suba, sí podemos decir que si comparamos enero-mayo con enero-mayo del año pasado, las exportaciones crecieron 5,8%. Con zona franca, si sumamos lo de zona franca, es 8,4%.
Quiere decir que en el a lo largo del año se ve un crecimiento, aunque también irregular, no con la y con tendencia a la baja, ¿no?
Sí, pero
no con la fuerza que veíamos hace unos años.
Claro, pero hubieron algunos productos que se destacaron.
A ver.
De todas formas, por ejemplo, se destacaron aumentos a Irak.
Mira.
Por ventas de arroz.
Ajá.
Y Cuba, el mercado cubano, compró lácteos.
Productos que habían tenido dificultades. Además,
claro, pero esta suba y este aumento a estos mercados en particular no compensan, ¿sí?, la caída de la soja, pese al aumento de madera, carne, lana y lácteos a China.
Sí, será importante la soja, ¿no?
Es muy importante. Nosotros siempre decíamos que la soja parecería ser que por el volumen, ¿sí?, y por el precio, tapa todo el resto de los sectores exportadores que están viniendo con dificultades y que ahora se le suma la soja con dificultad. Por eso esa caída que mencionábamos recién en el mes de mayo de 4,5%.
Pese a que el resto de los productos prácticamente subieron todos.
Subieron, pero no compensa. Claro. Por eso la soja es muy importante. Los productos que lideraron el ranking fueron la carne, destinada a China, Holanda y Estados Unidos, la soja, en menor medida, China y zona franca de Nueva Palmira, sale por allí también. Y se destacó particularmente el aumento de cal a la zona franca de Fray Bentos, productos de molinería Brasil y Nueva Palmira, y vehículos a Brasil y Argentina. Sí, a pesar de eso, no compensa lo de la soja.
Es fuerte, ¿no?
Es muy fuerte. Entonces, nosotros, este año va a ser malo para la soja, y dado que fue el gran impulsor de la recuperación el año pasado, esto se va a ver en los datos globales generales, en el correr del año.
Obviamente que fue la principal apuesta del sector agropecuario y eso se ve reflejado. Gran porcentaje de la exportación sigue siendo hoy de productos primarios en Uruguay, ¿no? Estamos hablando de
toda la vida
70%.
Fue y seguirá siendo por el momento más que se está empezando a destacar el área de servicios por el tema del turismo y también otros servicios como ser el software.
Servicios globales, como se le dice.
Y los servicios globales donde muchas empresas vienen a invertir en Uruguay, le concentran sus servicios desde Uruguay al mundo. Entonces, bueno, en bienes, que es lo que estamos acá también ilustrando al oyente, creemos que nosotros también teníamos expectativa de que nos fuera mejor con Argentina y Brasil. Y hoy tenemos el problema de que Argentina y Brasil, que es el tema del Día del Exportador, no están bien. Uno, porque tiene problemas de mejorar su economía, que todavía no ha podido mejorarse según la expectativa que tenían los argentinos de atraer inversiones, y Brasil, que tiene su problema político, no termina de arreglar el político, que tiene el económico
de
también.
De vuelta, sí. O se cruzan uno y otro, ¿no?
Exactamente.
Y hay mucha incertidumbre,
¿no? Y eso
¿no?
Nos impacta directamente, porque son nuestros vecinos.
Hay quienes dicen, bueno, pero a ver, los productos que exporta Uruguay, en realidad no se los exporta a Argentina, algunos a Brasil, pero no es un mercado principal en ese sentido. ¿Por qué es tan importante lo que está pasando con los vecinos, más allá de que van a estar Salvador Di Stéfano y Gustavo Segre en
eso nos van a decir la verdad de la verdad.
Sí, sí.
Y bueno, porque Argentina, por ejemplo, también nos compraba soja y cayó 19%, y la soja es parte de la caída. Y también porque tuvo el problema del transportistas, ahora se va a ver en las próximas estadísticas, próximo mes, un enlentecimiento, por lo tanto, negocios que no pudieron ser, por lo tanto, se van a ver reflejados el próximo mes.
Claro, claro.
El mes es junio cerrado.
Hubo solicitudes de exportación que no se concretaron por la situación de Brasil.
Claro, y en este mes, sobre todo.
Claro.
Mientras se acomodan todo el tema de transporte, va a demorar y las empresas están acumulando producto en los depósitos y bueno, eso va a tener que ir saliendo poco a poco para Brasil en la medida que empiecen a funcionar bien las carreteras y los transportistas.
Uh-huh. Aquí es importante lo que pasa con el sector porque hemos hablado en lo que fueron los mayores años de crecimiento de la importancia que tenían, por un lado, el consumo, que se reactivó en nuestro país, y por otro, el motor que eran las exportaciones, junto al de la inversión, ¿no? Y el motor del consumo se había vuelto a encender, el de la inversión sigue apagado, congelado, pero el de la exportación parecía volver a prenderse. Los datos están mostrando que, ¿qué podemos esperar en los próximos meses?
Bueno, el tema es que el clima es parte del negocio y cuando se trata de un producto que tiene mucho volumen y que depende del clima, veníamos bien, pero bueno, sí. El clima
afecta
la humedad, la soja.
Y primero, en realidad, pobre soja, primero la seca y después la humedad.
Exacto, no es fácil, pero la gente sigue plantando y sigue creciendo y tiene el mercado, por lo tanto van a seguir haciendo el esfuerzo. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Bueno, sabemos que este año va a ser malo para la soja y dado que fue el gran impulsor de la recuperación del año pasado, se sentirá, como habíamos dicho, en los datos generales.
Sí, sí.
Y por otra parte, teníamos expectativa de mejorar nuestras exportaciones a la región y cuando tú mencionabas lo de la región, a la región va lo que tiene más valor agregado industrial.
Claro. Ese 30% del que no hablábamos hasta ahora.
Exacto, que estaba mal, que estaba bastante mal porque nuestros vecinos Argentina y Brasil estaban con problemas. Se reactivó el tema automotriz por convenios que se firmaron y por eso se destacan los vehículos a Brasil y Argentina por el momento.
Claro, pero si se lentece en esas economías y encima se encarece el dólar como ha pasado en Argentina y Brasil.
Es probable que terminemos el año en caída.
Ah, ¿sí?
Claro.
Bueno, ese es un dato importante y por eso la preocupación del ministro ayer en la conferencia de prensa después del Consejo y hablando justamente de la rendición de cuentas, ¿no? El cuidado que hay que tener porque las proyecciones hasta ahora eran una y de acá en adelante que pueden ser otras y según las decisiones que tome el gobierno.
Hay que estar observando cómo van estas exportaciones que son las divisas que entran al país y que por el momento las empresas que exportan menos van a contratar menos servicios y es toda una cadena.
Sin duda.
Hay que cuidarlo y tener cuidado cuando se vota presupuestos, cuando se vota gastos e inversiones en el Estado, en un momento como el actual. Ajá. Hay que ser muy conservador.
Con esta coyuntura.
Exactamente.
¿Cómo ven el tema competitividad, más allá de lo que es el dólar y esta suba que ha tenido? Porque también subió en otros lados, ¿no? Y hay que medir todo. En Uruguay parece haber sido uno de los lugares donde más subió, pero a su vez subió menos que en Argentina. Entonces, está bravo, porque importa mucho, como vos decías, incluso en el caso de los servicios con Argentina, el turismo y hasta, qué sé yo, el restaurante. Porque el uruguayo que se va a Argentina, si la cosa se pone muy barata, gasta ya lo que no gasta acá. ¿Cómo están observando el tema competitividad?
Bueno, Uruguay sigue caro en dólares en comparación con nuestros competidores. Uh-huh. Evidente, producir algo en Uruguay es mucho más caro que producirlo en Paraguay o en Bolivia o tal vez en Perú. Entonces, sí aumentó, evidentemente, 10% en mayo. Y esto nos permitió recuperar parte de la pérdida que habíamos tenido y que veníamos teniendo en los últimos años. Pero hay que recordar, como tú bien decías, que el dólar a nivel mundial aumenta también. Claro. Entonces nuestros competidores también tienen aumento de dólar. Entonces no, que aumente el dólar en nuestro país no significa una mejora de la competitividad.
Claramente.
Hay que ver cómo lo comparamos con cada país que compite con nosotros.
Capaz que para el exportador en esta circunstancia puntual, bueno, le significó unos pesitos más, pero eso no quiere decir que estemos ganando competitividad a mediano plazo.
Estamos recuperando algo. En Argentina, en el mismo periodo, el dólar aumentó 22% y en ese caso Uruguay quedó rezagado. Claro. Pero en Brasil aumentó 7,7% y ahí Uruguay está un poquito mejor que antes.
Claro.
Y si miramos el tipo de cambio real, que cayó 1% en abril, 6,3% en el cuatrimestre, 4,8% en el último año. Esto no toma en cuenta la suba del dólar de mayo. Claro. Entonces, hubo cierta mejora con Brasil, pero empeoró con Argentina. Entonces, cuando preguntan, a veces nos preguntan los periodistas, ¿a cuánto tiene que estar el dólar? No podemos.
Sabemos.
Nosotros no lo decimos porque en realidad nos estamos mirando con los competidores en el mundo a ver cómo se mueve el dólar en esos países.
Uh-huh. Claro, eso tiene que quedar claro. Y además se da una coyuntura regional donde justo nuestros socios están muy caros. Entonces ahora somos una región pareja, pero cara con respecto al resto del mundo, y eso hace muy difícil competir.
Claro, claro. Entonces hay que tener en cuenta que las empresas tienen costos que lo que tenemos que hacer es bajarlos. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Tenemos que abaratarnos en dólares reduciendo los costos internos, uh-huh, teniendo un dólar competitivo. Eso en el corto plazo. Uh-huh. Y luego hay otros aspectos que son de mediano y largo plazo, pero que si no se avanza, hoy no se concretarán, que uh-huh, son los acuerdos comerciales que tanto se mencionan.
La inserción internacional.
Ahí está.
Hoy veía que Chile está creciendo cerca de 6% este año revisado. Capaz que va demasiado rápido ese tren, Teresa, para subir, ¿no? Pero el sector exportador observa que hay una dificultad en la inserción internacional.
Pero
que están perdiendo plata, digamos, pagando impuestos a terceros países.
Exacto, y nos tienen que ayudar desde el sistema político, porque estamos en el mismo país, estamos todos peleándola porque nuestro país sea competitivo. Nos tienen que ayudar a abrir más mercados, nos tienen que ayudar a reducir la burocracia, nos tienen que ayudar a digitalizar todo, porque esos son costos que pesan sobre a la hora de competir en el mundo.
Uh-huh. La inserción internacional,
tenemos,
digamos,
que tener
un mediano plazo.
Un puerto eficiente, con más digitalización, un aeropuerto totalmente digitalizado, y ser más productivos dentro del puerto. Tenemos, uh-huh, que ser más productivos, porque hoy por hoy los grandes armadores están fusionándose y van a ir a los puertos que sean más eficientes, porque hoy tienen mucho más poder que antes a la hora de elegir los puertos. Uh-huh. Por lo tanto, si queremos que vengan a buscar la mercadería uruguaya, tienen que tocar nuestro puerto a los efectos de poder mandarlo al mundo.
Claro.
Claro. Y sin problemas.
Uh-huh. No, claro, siendo un puerto de paso hace que sea mucho más barato y abarate mucho el flete, ¿no? Y que no venga específicamente el barco a buscar, que siempre es más caro. Estamos en un rinconcito del mundo, además, ¿eh? No hay que olvidarse de ese detalle. Ha avanzado mucho los medios de comunicación, pero el barco tiene que seguir cruzando el océano y ir a China. Y así,
hoy los,
¿no?,
barcos están invirtiendo en tecnología y todo digital. Por lo tanto, tienen que generar, tienen que llegar a los puertos en el menos tiempo posible. Uh-huh. Y los puertos se tienen que adaptar a este tipo de barcos que empiezan a llegar a los puertos.
Así que debemos, porque además es un tema que está pendiente, una nueva política de puertos, porque hasta acá llegó el plan estratégico. Estamos teniendo que hacer uno nuevo. ¿Les parece importante avanzar en eso también?
Claro, y la logística y los costos logísticos también son parte de la competitividad. Así que no solo el tipo de cambio, es la infraestructura, es los acuerdos comerciales. Denos algo.
Los combustibles.
Los combustibles, tarifas menores a otros países. Ajá. Denos algo.
¿Qué está bien hoy para el sector exportador?
Y bueno, tenemos Aladi, donde ya se han protocolizado los acuerdos comerciales en toda América Latina. Eso es importante. Deberíamos profundizar esos acuerdos para que justamente los productos que tienen más valor agregado van a estos países, y los países del mundo buscan vender lo mismo en los países que son parte de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Uh-huh. Nosotros deberíamos aprovecharlo más. Uh-huh. Y las empresas trabaja mucho en productividad y trabaja mucho en eficiencia. Uh-huh. Y bueno, por ahí vamos, pero necesitamos un socio Estado que trabaje en eficiencia. Uh-huh. Entonces, hay algunas partes del Estado que están trabajando en ese sentido, pero necesitamos que todo el Estado, porque somos un país, lo tengamos como una empresa y que pueda competir con otros países en el mundo con los servicios eficientes y de calidad.
Uh-huh, uh-huh. Muy bien. Eso a veces depende también de los impuestos, ¿no? El servicio y cuál es el retorno de lo que se paga. Entienden que hay un desfasaje, que habría que pagar menos, que está bien lo que se paga, pero que los servicios deberían ser mejores, las dos cosas.
No. Nosotros no tenemos problema en pagar impuestos siempre y cuando tengamos un retorno por ese servicio. Uh-huh. Y hoy los servicios distan mucho a algunos sectores del Estado en retornarnos ese servicio de calidad, uh-huh, como lo hacen otros países en el mundo que figuran en primeros en el ranking en materia de competitividad. Uh-huh. Nosotros queremos llegar a eso, a ser primeros.
Uh-huh. La última, Teresa. La productividad de que tanto se habla, vos decías hay que mejorar la productividad interna, ¿depende en parte también de estos factores mejorar la productividad?
Exacto, sí, porque la empresa no está en un entorno diferente, sino que está dentro del país. El país se compone de empresas y Estado, y el Estado, si va a un ritmo mucho más lento que las empresas, pesan sobre nuestras empresas. Uh-huh. Entonces, uno tendría que estar midiendo cada acción, cada inversión en el Estado y viendo los resultados. Las empresas lo hacen permanentemente, ¿sí?, a la interna. Uh-huh. Y por lo tanto esa metodología debería aplicarse en el Estado. Invierto tanto, logro tanto del presupuesto, tengo tal resultado y después veo si sigo invirtiendo.
Está bien, tiene lógica.
Necesitamos resultados.
Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por
gracias
estos minutos
con nosotros.
Gracias a ustedes
otra vez. Y bueno,
es el próximo 11 de junio, 12 y cuarto en el Club de Golf, la
exacto,
convocatoria.
Invitamos a que participen de ese evento.
Son dos cracks, además, Salvador Di Stéfano y Gustavo Segre. Gustavo está mucho con nosotros en Hora de Cierre. Salvador, creo que alguna vez estuvo también, así que vale la pena escucharlos. Gracias, Teresa.
Muy bien. Hasta pronto.
Teresa Eisenberg, secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, pasada por esta Hora de Cierre.